Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt en este día 1 de julio. Llegó julio, sí, llegó julio y llegó en grande, con un día medio frío, eso sí. Feuco el día aquí en Santiago, por lo menos. Ahí nomás el día, pero bueno, así es julio. Julio no se ve bien. Bueno, esperamos que mejore, sí, pues, que tengamos algunos días, aunque estén frío, pero que tengan sol. Sí, eso lo único que pido es un poquito de sol. Bueno, estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está todo el contenido de Radio Duna. Y también están nuestros podcasts. Y a propósito de podcast, les quiero recomendar uno que está, que apareció reciencito, está nuevecito de paquete. Y es no solo un nuevo podcast, sino que una nueva sección de podcast. Duna Sports, así se llama. Duna Sports con Francesca Ravizza, nuestra Francesca Ravizza. Y que debuta además con un podcast muy interesante, muy entretenido además. Que se llama, que tiene que ver con la historia de Samis Reyes, que es el primer chileno en llegar a la NFL, al fútbol americano, que es, ustedes saben, una liga de una exigencia gigantesca para cualquier deportista. Nunca antes un chileno había llegado tan lejos en esa disciplina, en el fútbol americano. Así que una gran historia la de Samis Reyes, contada por Francesca Ravizza en este podcast, en este nuevo podcast que estamos recién estrenando. Tenemos una interesante conversación hoy día con el profesor Gregorio González, que es investigador del Instituto Milenio de Óptica Miro, estudiante del doctorado de ciencia en mención física de la Universidad de Chile. Y tiene que ver esta conversación con un desarrollo muy, muy interesante de ropa y plásticos con superpropiedades. Es un trabajo que acaba de ser publicado en una importante revista sobre física, una revista científica, y tiene que ver con el desarrollo y la producción, por ejemplo, de cortavientos completamente impermeables. El cortaviento tiene ese problema, que cualquiera que haya usado un cortaviento y que aunque diga impermeable, sabe que si la lluvia es mucha, en algún minuto se va a pasar, pero esto no se pasaría, no están desarrollados todavía, pero sí está desarrollado al principio. Camisas que no se manchan en la zona, que es la zona que es típico que se mancha acá de los hombres. Bueno, no sé si algunas mujeres también, pero en el caso de los hombres lo sé por experiencia propia. El cuello, los puños y las axilas. Pero la mancha que queda, porque la del cuello se saca, la del puño se saca, ¿no es cierto? Pero la de las axilas queda. No es lindo, pero es así. Parcas mega resistentes, ultra liviano. Bueno, todo eso se puede desarrollar. Son artículos que se podrían desarrollar con esta tecnología, cuyos principios han sido sentados entonces acá en nuestro país, y tiene que ver con cristales líquidos, lo mismo que se usan para las pantallas de los celulares, los televisores de alta gama, etcétera. Así que interesante conversación la que tendríamos en algunos minutos más. Y bueno, presento a María José Soto, como todos los días. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias. Y tenemos un interesante invitado en esta oportunidad. Así que, por favor, adelante.
Sí, el ministro de Ciencias, Andrés Kubb, lo tenemos ya en línea. Sí, ¿cómo está, ministro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José. Muy buenas tardes, Polo. Muchísimas gracias por la invitación.
Ministro, bueno, gracias por estar con nosotros en este contacto. Hay varias dudas que tenemos sobre varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el proceso de vacunación. Hay muchas dudas respecto de lo lento o no que ha significado el proceso de inmunización de la población, si es que nuestras vacunas están funcionando o no, pero parece que entre las dudas y posibilidades va tomando forma cada vez más la idea de esta tercera vacuna. ¿Usted qué nos puede contar sobre eso? Si ya hay concreción, por ejemplo, de la fecha, porque los expertos dicen debería ser en julio o agosto, ya que empiece ya a inmunizar a la gente con esta tercera alternativa.
A ver, primero, María José, creo que es importante aclararle a las personas que nos escuchan hoy día que de la población objetivo, es decir, de la población que teníamos planificado vacunar, ya se ha vacunado más del 82% de esas personas con una primera dosis. Estos son más de 12,5 millones de personas que se han vacunado, y 69,3% ya se han vacunado con el esquema completo de dos dosis. Esos son más de 10,5 millones de personas. Entonces, el proceso de vacunación avanza adecuadamente. Estamos bajando en la edad, estamos ahora incorporando a personas entre 12 y 17 años, incorporando ese importante grupo etario, insistir en que acudan a vacunarse aquellos que están rezagados, que acudan a vacunarse, y que sigamos siempre con las medidas de distanciamiento social e higiene. Ahora, con respecto a lo que tú preguntabas de la dosis de refuerzo, en el mundo entero se está estudiando cuál es la evidencia que tenemos hoy día para sugerir o no una dosis de refuerzo. En nuestro país estamos haciendo, por ejemplo, ensayos clínicos que los está llevando adelante la Universidad Católica, en que recién están viendo la respuesta inmune en el tiempo de los individuos que están en el ensayo clínico. Y llevamos aproximadamente 5 meses de estudio. Estos estudios se van a prolongar por al menos un año y medio más, porque necesitamos saber cuánto dura esa inmunidad. Y solamente tenemos información respecto a el número de anticuerpos, lo que en la jerga científica se llama el título de anticuerpos, cuántos anticuerpos tenemos. Y efectivamente se ha demostrado que en la vacuna de Sinovac esos anticuerpos comienzan a decaer en el tiempo. Pero eso no es toda la respuesta, porque el organismo tiene otra respuesta, y lo que no tenemos hoy día, María José, es una pérdida de protección de las vacunas. El Ministerio de Salud ha hecho estudios muy detallados y la efectividad de la vacuna, por ejemplo, comparando mayo con junio, se mantiene exactamente igual en la población vacunada, tanto en los contagios, en las hospitalizaciones, en las UCI y en los fallecimientos. Por lo tanto, las vacunas hoy día están funcionando y no tenemos evidencia de que estamos perdiendo la protección. Estamos buscando esa evidencia, estamos siendo cuidadosos en buscarla con el máximo cuidado, pero todavía esa evidencia no la tenemos. Sin embargo, igual que lo hicimos al comienzo de la pandemia, y liderado una vez más por el presidente, que se anticipó y aseguró un número de dosis suficiente en caso de que esta dosis de refuerzo fuese necesaria. Pero todavía no tenemos claro cuándo, tampoco a qué población se le va a aplicar primero, y por lo tanto todo eso va a tener que decidirse en las próximas semanas y meses, cuando vayamos acumulando información adicional que complemente lo que tenemos hoy día.
Ministro, mirando la realidad que se está dando en nuestro país, con los datos que usted ha entregado en términos del proceso de vacunación, pero también tomando en cuenta los contagios, las hospitalizaciones y particularmente hospitalizaciones en unidades de pacientes críticos y los fallecimientos. Usted dice las vacunas están funcionando. Esto incluye, me imagino, la vacuna Sinovac, que es donde hacia donde se ha apuntado en términos de la generación de algunas preguntas o dudas. Y quería preguntar en ese sentido, desde en su mirada de científico más que de ministro, ¿cuáles son las preguntas que a usted le surgen con respecto a esto y las eventuales dudas que a usted le surgen con respecto a este proceso?
A ver, más que las eventuales dudas, Polo, los datos de efectividad de comparación mayo y junio están hechos con ambas vacunas, con Sinovac y con Pfizer, y en ninguna de las dos vemos pérdida de protección a la fecha. Y además, Polo, me parece muy relevante mencionar que cuando uno compara eso que tú mencionaste, que son los ingresos a UCI por 100.000 habitantes, por ejemplo, entre las personas sin un esquema completo de vacunación y personas con un esquema completo de vacunación, tenemos una protección muy, muy significativa en las personas que han recibido un esquema completo, y esto se ha analizado en distintos grupos etarios. Y solamente, Polo, para ponerte un ejemplo, en personas entre 71 y 80 años hay una protección de 6 veces con respecto a aquellos no vacunados. De 61 a 70, 7 veces. En el rango etario de 51 a 60, que es al menos el que estoy yo, la protección es de más de 16 veces. Entonces, hay un efecto muy, muy significativo de la vacuna en protección, no solamente de contagio, sino que lo que es más importante para el sistema de salud, que es el ingreso a UCI y hospitalizaciones. Lo que tenemos que evaluar, Polo, es lo que mencioné antes, ser muy cuidadoso para hacer un análisis minucioso, detallado, de si vemos alguna señal de pérdida de protección de las vacunas. Y en eso está trabajando el Ministerio de Salud, están trabajando los asesores de epidemiología, el doctor Rafael Araos está mirando específicamente ese punto, tratando de detectar señales de pérdida de protección. Y a la fecha no tenemos esa evidencia, y obviamente la tenemos que seguir buscando porque esa es la evidencia clave para tomar una decisión respecto a una dosis de refuerzo, si es necesaria y cuándo va a ser necesaria.
¿Eso cómo se mide, ministro? ¿Es una medición estadística o se hacen test, por ejemplo, de presencia de anticuerpos?
No, estamos hablando de lo que es directamente protección, es decir, en contagios, en hospitalizaciones. En paralelo y de manera complementaria se hace la medición de anticuerpos. Y, por ejemplo, la Universidad Católica ya reportó los niveles de anticuerpos en voluntarios a los 5 meses de recibido el esquema completo de vacunación, y la Universidad Católica va a publicar ahora en julio.
Claro, pero hay una advertencia respecto de una baja leve en algunos vacunados en octubre, ¿no? Fue lo que me acuerdo de lo que se informó respecto de ese informe.
Exacto, lo que han mostrado es que a los 5 meses todavía hay una cantidad importante de anticuerpos neutralizantes, pero son menos que en los meses iniciales de la vacunación. Y ahora en julio van a reportar los resultados, no del esquema que reportaron en ese momento, que era un esquema de 0.14, que era parte del ensayo clínico, sino que del esquema de 0.28, que es cómo se está aplicando a la población. Entonces, tenemos que estar muy atentos para que cuando la Universidad Católica publique sus resultados, tengamos también entonces esa evidencia de los anticuerpos. Pero aquí quiero ser muy claro, que la evidencia de los anticuerpos es una parte de lo que necesitamos saber, y la otra es realmente cómo está siendo afectada la protección, que es el objetivo final de la vacuna. Y ahí los estudios son epidemiológicos y lo está haciendo el Ministerio de Salud.
Estamos conversando con el ministro de Ciencias, Andrés Kuhn. Ministro, quería preguntarle por esta información que subimos hoy de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que anunciaba un poco que respecto de la variante Delta, que es de la que está todo el mundo tan pendiente respecto de si cubre o no cubre las vacunas disponibles en el mundo, y señalaba esta organización que las vacunas que están por ahora autorizadas en la Unión Europea parecieran proteger contra las mutaciones emergentes como de esta variante. Las aprobadas de la Unión Europea son la Pfizer, Moderna, AstraZeneca y también Janssen. Y en ese sentido quería preguntarle cuál es la posibilidad que la vacuna principal que está en Chile, que es la CoronaVac, Sinovac, digamos, sea también esté en este grupo de vacunas que de alguna forma sí protegen de la variante Delta.
Bueno, yo creo que la señal que dio la EMA hoy día es una señal positiva. No conocemos exactamente los estudios a que se refiere todavía, pero la señal es positiva, que las vacunas que tú mencionaste están siendo efectivas también contra la variante Delta. Obviamente tenemos que esperar resultados también para la vacuna de Sinovac. También se mencionó en la EMA que esos estudios también están en curso y eventualmente también se van a dar a conocer. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a la vacuna que se ha usado preferentemente en Chile, que es la vacuna de Sinovac. Y por eso que es tan importante que tengamos ensayos clínicos en nuestro país, María José, porque nos permite tener un seguimiento prácticamente en tiempo real de lo que es el proceso de vacunación, pero con este complemento de investigación y desarrollo, donde tenemos evidencia generada en nuestro país que va a ser relevante no solamente para la variante Delta, sino que recuerda tú, por ejemplo, que fue relevante al extender la edad de vacunación de Sinovac sobre 60 años, que en un comienzo el Ministerio de Salud solamente autorizó para menores de 60 años. Esa evidencia se obtuvo aquí en Chile gracias a los ensayos clínicos, que permitió tomar una decisión que benefició a muchísima gente con un plan de vacunación en adultos mayores.
Ministro, a ver, esto es más una sensación, a lo mejor usted no se lo deberá preguntar a un científico, pero porque es a partir de una sensación, de cierta expectativa frustrada de que a estas alturas, cuando ya tuviéramos este porcentaje tan alto, más del 70% de la población objetivo con el esquema completo de vacunación, íbamos a ver cambios dramáticos, drásticos en el número de contagios, en hospitalizaciones y en muertes. Y no ha sido así. Estamos en este minuto observando cifras mejores, sin duda, en los últimos días, pero de todas maneras con niveles bastante altos. Y claro, uno usa el ejemplo de Israel, que si bien ahora ha tenido un resurgimiento leve, producto de la variante Delta, sí mostró en algún momento esta baja muy pronunciada, sobre todo en el número de contagios y también, por supuesto, en las consecuencias posteriores, hospitalizaciones y muertes.
Claro, a ver, primero, solamente para hacer una pequeña corrección, el número de personas o el porcentaje de personas que tenemos con un esquema de dos dosis es de 69%. Ya. Por lo tanto, todavía nos queda por avanzar. Uh-huh. Tenemos 10,5 millones de personas, todavía nos falta un número bastante grande de personas que vacunar para poder alcanzar el objetivo de tener al 100% de esa población objetivo vacunada. Vamos por muy buen camino, pero todavía falta. Y por eso que hice al comienzo este llamado a vacunarse, porque todavía nos falta. Sin embargo, también, Polo, estamos viendo una caída muy significativa de los casos, y yo creo que aquí hay que ser responsable y evaluar muy con mucho detalle a qué se debe eso. Tenemos una campaña de vacunación que avanza muy adecuadamente. Tenemos también medidas de confinamiento que, a pesar de que ha sido difícil mantenerla, se han establecido en las últimas semanas, y por tanto creo que la combinación de ellas, y sin que tengamos todavía claridad de qué es lo que causó qué cosa, estamos viendo una caída muy significativa de los casos, como ocurrió en Europa o en Israel cuando se empezaron a alcanzar niveles de vacunación. Por lo tanto, hay que hacer un análisis más detallado. No sabemos exactamente, no podemos decir es causa solamente de la vacunación o es causa solamente de las medidas de confinamiento, pero ciertamente el conjunto de medidas va claramente avanzando en la dirección que necesitamos.
Ministro, cuando uno conversa con la gente en general, un almuerzo familiar o lo que sea, con amigos, ¿es tema recurrente qué vacuna te pusiste primero? Y ahí empiezan como las bromas o las dudas o los resquemores respecto de cuán inmunizado estás, cuán protegido estás. No, yo tengo Pfizer, yo tengo Sinovac, etcétera. Para la opción de la tercera dosis, que eventualmente viene, algunos dicen que es inminente, bueno, usted nos aclara que primero tienen que estar los estudios, que la confirmen 100%. ¿Qué proyección han hecho ustedes respecto de qué vacuna sería más efectiva? ¿O seguimos con la idea de que la mejor vacuna es la que logras ponerte en el fondo?
A ver, varias cosas, María José, porque lo que tú preguntas tiene hartas aristas que creo que son bien interesantes de analizar. La primera es que esto que tú dices de que qué vacuna que te tocó, yo creo que realmente hay que transformarlo a otra cosa. Uh-huh. Estamos viendo una política pública que realmente tiene en su centro la equidad. Es decir, tenemos un conjunto de opciones y esas opciones están disponibles para la población en su conjunto. Estamos haciendo una campaña de vacunación, que es una política pública que usa el mismo conjunto de vacunas para toda la población. Y no hay preferencias por una u otra vacuna de acuerdo a ciertas condiciones de las personas, ¿cierto? Eso creo que es fundamental destacarlo. Por otro lado, también creo que es importante, María José, mencionar que todas las vacunas que estamos aplicando en nuestro país han sido autorizadas con los más altos estándares, tanto de seguridad como de efectividad. Y por lo tanto estamos usando vacunas que están muy por sobre las exigencias que en su momento puso la Organización Mundial de la Salud, donde recuerda tú que, por ejemplo, dijo un 50% de efectividad ya es aceptable para la que las vacunas se apliquen en nuestra población. Nosotros estamos viendo porcentajes de efectividad mucho más altos que el 50%, llegando, ¿cierto?, al 90%, 80% en el caso de hospitalizaciones, tanto de Pfizer como de Sinovac. Eso es lo segundo. Pero lo tercero es que efectivamente el mundo está tendiendo a usar, como debe ser, la mejor tecnología, la que ha dado mejores resultados, y en esencia lo que va a ocurrir, creo yo, es que nos vamos a mover hacia vacunas de mRNA, que realmente ha sido una revolución tecnológica en el ámbito de las vacunas y que la estamos viviendo. Son vacunas que se pueden producir fácilmente, que se pueden escalar muy fácilmente, que pueden modificarse rápidamente para, por ejemplo, especificarse contra una u otra variante, y por lo tanto creo que la tendencia mundial va a ser girar hacia vacunas de mRNA. Y en ese sentido, lo que ha comprometido el presidente son justamente dosis de Pfizer para poder hacer dosis de refuerzo en caso que fuera necesario con Pfizer, independiente entonces si alguien se vacunó con Sinovac o si alguien se vacunó con Oxford AstraZeneca o si alguien se vacunó con CanSino. Estamos pensando en que si es necesario esa dosis de refuerzo podría ser Pfizer. Pero tú dijiste algo también es muy importante, y es primero tenemos que tener la evidencia de cuándo necesitamos hacer esto, porque quizás vamos a ver que es distinto para personas vacunadas con Sinovac y con Pfizer. Y en ese sentido, hay que hacer esos estudios, hay que esperar la información para que podamos aplicar esta dosis de refuerzo solo en caso que sea necesario y no hacer algo que realmente no está sustentado por la evidencia que tenemos en este momento.
Ministro Andrés Kuf, ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, Polo, María José, que tengan una muy buena tarde.
Chao, igualmente. Chao, chao. José, muchísimas gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Hoy vamos a escuchar una gran canción. Este es John Farnham con YouTube Boys.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Todos los días jueves nos juntamos aquí con Paula Frederick para ver qué hay de nuevo, qué hay de bueno en las pantallas. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien.
Bien, qué bien. Sí. Qué
optimista, bueno. Con ganas, está pasando el frío y esperanzada del futuro.
Hoy escuchamos recién al ministro Kuhn a prepararse para una tercera dosis, ¿eh? Probablemente.
Sí, así sí. Estaba leyendo también.
Sí.
Bueno, no estar más, siento que por un lado estar más tranquilo.
Yo, fíjate, cuando era adolescente tuve un... era muy alérgico y
¿sí?
No sé si todavía se hace ese tratamiento, que era un tratamiento con inyecciones. No sé exactamente de qué eran las inyecciones. Una a la semana, durante mucho tiempo, durante meses y meses. Una a la semana.
¿Siempre en el mismo lugar, Polo?
¿El mismo hoyito, dices tú, así como que... Ah, el mismo brazo, sí.
No sé si es el mismo hoyito. Tenías una puntería, pero...
Tenías una alguna así de ultra precisión. En el mismo... No, y cambiaba de brazo.
Ay,
una semana, brazo izquierdo, la otra semana... Brazo
pero qué derecho. Tortura. ¿O no una le tortura. Tienen miedo a las vacunas? ¿No te duelen? ¿Te dan
pero
nervios?
No me, pero no, mira, no me gusta ver cuando se habla de vacunas en la tele... Y es siempre lo hacemos, no solo no puedo decir que lo hacen, lo hacemos en la tele, poner vacuna tras vacuna tras vacuna tras
sí.
vacuna,
sí, como
brazo,
como
brazo,
un montaje,
pinchazo.
Me pasa lo mismo, a mí que me pinchan no me provoca nada, pero verlo en pantalla,
ese es el tema,
no lo puedo tolerar. Qué extraño, los ojos, que
fenómeno, claro,
sí. Así son los efectos de la pantalla.
Oye, aprovecho la pantalla.
Mira, te cuento, hoy día vamos a pensar en grande, vamos a hablar del Festival de Cannes.
Ah, muy bien.
El Festival de Cannes está por ser inaugurado en Cannes, Francia, obviamente, en su edición número 74, ¿ya? Es una edición especial porque el año pasado se suspendió, por razones que todos conocemos, y se hizo online, y este año decidieron reabrirlo.
Ya, y hacer la presencial.
Y hacer la presencial.
Ya.
Sí. Conozco algunos periodistas que fueron, incluido chilenos.
Ah, mira.
Ah, mira, qué polémico. ¿Quién será? Entonces se va a hacer.
O sea, qué mal, en realidad.
Sí, por eso digo. No se sabe, claro, supongo que las medidas sanitarias estarán ultra, hiper tomadas en cuenta, pero se está realizando. Se va a realizar ahora, a empezar.
Ahí en el Palais.
Justement. Bueno. Y. Y la cosa es que el presidente del jurado es Spike Lee. El gran Spike Lee, que lo ofrecieron el año pasado y que al final no se realizó, y este año dijo que sí otra vez.
Yeah.
De hecho, en el anuncio de Cannes decía, dijo que sí de nuevo. Entonces era mucha emoción. Entonces, ¿qué hice a raíz de este evento? Pensé, obviamente no podemos ver las películas que están en Cannes ahora y probablemente no las veremos por un buen rato, porque se demoran bastante más que las de los Oscar en llegar. Y ahora están en streaming, son menos populares.
Sí, en general las de los Oscar ya están cuando se anuncian las postulaciones.
Claro, ya están en streaming o están en el cine. Las nominaciones. En cambio, en el caso de Cannes es más complejo, pero el streaming nos ofrece grandes películas que han ganado Cannes.
Ah, muy bien.
Entonces hice una pequeña investigación. Bueno, hay un montón. Búsquenlas porque son todas de gran calidad. Pero una de las que me interesa hablar hoy día es Black Klansman, que es de Spike Lee.
Ah.
Que ganó el premio del jurado en el 2018. Y es una película basada en una historia real, protagonizada por John Washington, hijo de Denzel Washington.
No te creo, no sabía que era hijo de Denzel Washington.
Así es.
Es un gran papel en esta película.
Ah, la viste.
Sí,
la vi, me gustó. Me gustó muchísimo.
Sí.
Les cuento entonces a los auditores que es la película basada en un libro de las memorias de Ron, les digo inmediatamente, Ron Stallworth, que fue el primer policía negro, afroamericano, en la policía de Colorado Springs, que parte de sus misiones fue ser infiltrado en el Ku Klux Klan. Entonces, un policía afroamericano en los años 70, infiltrado en el Ku Klux Klan, es una cosa que la realidad supera la ficción absolutamente.
Sí, pues.
Sin embargo, se lleva adelante de manera magistral, siento yo, de manera muy entretenida, porque él empieza a relacionarse, él siempre al teléfono, y busca otras maneras de mostrarse de manera presencial, porque obviamente no podía apersonarse, con su dupla, que es Adam Driver, grandísimo actor al que yo personalmente venero bastante. Girls, una historia del matrimonio, etcétera, etcétera. Y él en el fondo está encargado también de destapar un posible atentado que el Ku Klux Klan iba a realizar en una manifestación por los derechos, por the black rights en los años 70. Se toma algunas licencias, ex Spike Lee, porque yo siento que él es un director bien particular, porque mezcla de una manera muy original el drama, la historia con la comedia.
y con el absurdo. Es una, yo siento que aunque no son tan comparables, tal vez a simple vista tiene mucho de los hermanos Coen.
Sí. En esta película,
sí. En particular, cierto, sí, que sigue una manera de narrar con este humor negro, esta cosa que uno de repente va a caer en el pozo de la desesperación y de alguna manera u otra te saca con una risotada, con algo absurdo y te descoloca. Así que está en Netflix. Muy recomendable.
Muy buena película, sí.
Y hay otra película en Netflix que ganó la Palma de Oro.
¿Ya?
El año 2018, que es Shoplifters o Asunto de Familia, película japonesa de Koreeda. Fue una película que fue premiadísima en su momento. De hecho, estuvo nominada al premio a la mejor película extranjera, los Oscar.
Ese no lo he visto.
Ganó los Globos de Oro. Es que no estamos saltando un género, nada que ver. Por eso me di la licencia hoy en este día de hoy de saltar de país, de género, porque, ups, perdón, porque lo que lo unía era Cannes, no era otra cosa. Y es una película preciosa sobre una familia de shoplifters o
carteristas.
¿Sí? Te hacen ver como si fueran una familia, pero ahí uno va se van descubriendo otras cosas, que viven en una casa abandonada en los suburbios de Tokio, una casa antigua en medio de puros edificios modernos, y indaga mucho la relación padre-hijo del niño protagonista al cual el padre le enseña a robar en los supermercados. Todos viven un poco en la periferia, en la precariedad de la sociedad y no les alcanza con sus trabajos, entonces tienen que robar productos en los supermercados para poder subsistir, y tienen una cantidad de señalética y bastante mímica para poder hacerlo. Y un día encuentran una niña abandonada de 5 años y la reciben, porque al parecer sus padres la maltrataban, y forman esta familia muy peculiar donde, a pesar del sufrimiento, la precariedad, la pobreza, el frío, se acompañan entre ellos, se muestran momentos íntimos, conversaciones maravillosas, sin ninguna pretensión, sin ninguna exageración, siempre bordeando la ley y con el miedo de ser capturados o de que quede al descubierto su realidad. Así que es una gran sensibilidad, muy bonita.
Está en Netflix también.
Sí, hoy día te traigo puras Netflix porque no sé qué tendrá que ver, pero la mayoría de las canes están en Netflix.
Ya.
Hay muchísimas más. Y no sé si alcanzo a dejar una última.
Tenemos 30 segundos. No, sí, un minuto.
Lázaro Felice. Lázaro Feliz. Película también ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Perdón, mejor guión. Alice Rob Walker es una directora italiana maravillosa. Lázaro Felice es una fábula moderna, una historia particularísima. No les voy a contar más, pero búsquenla.
Esa también ganó Cannes. Que tiene lugar como en una...
Es un pueblo que se llama La Inviolata.
Un pueblito muy chiquitito, sí.
Que donde vive un grupo de gente que cree que el mundo es ese, pero en tiempo de hoy. Porque hay una duquesa, una marquesa, que los tiene como esclavos y los hace trabajar y los tiene creyendo que la realidad es esa. Hasta que un día descubre la verdad.
Sí.
Así que, gran selección.
Sí. No sé si terminé, estoy con la duda si terminé de verla. Lázaro Felice.
Es una película...
Porque es bien especial.
Es parsimoniosa.
Sí.
A mí personalmente yo la encuentro una maravilla. Tiene mucho de Sica, de Visconti,
sí,
del neorrealismo italiano, para los amantes del cine italiano. Sí. Eso.
Ya pues. Oye, muy variado, ¿eh? Muy variado hoy día. Muchas gracias.
Me tomé la licencia hoy día.
Excelente, Paula. Muchísimas gracias. Paula Frederick, todos los días juegas aquí en Aire Fresco. Oye, varias cosas importantes que recordarles. Vive el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Qué rico estar ahí en la avenida, así mirando el mar a esta hora, poniéndose el sol. Bueno, ya se puso, pero en este ratito aquí hemos estado aquí conversando. Compra ahora con entrega inmediata. Disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Y posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de ciencia aquí en Aire Fresco. Espérenme.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Pagamos el sueldo de Juanita sin problemas. Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Lavero, de Rosario, de Renata, de Gary, de Arturo, de Cristiane, de Tonka, de Amaro, de Tomás, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio, sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Has escuchado hablar de la economía del cowboy o la economía del astronauta? Esta última podría ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar sobre los recursos para darle un respiro al planeta. Y es que el astronauta busca gestionar eficientemente los limitados recursos con los que cuenta, a diferencia de los cowboys, que consumían los recursos de un lugar y luego se movían al siguiente para repetir la operación. La economía circular del astronauta considera que la Tierra es como una nave espacial, con millones de vidas a bordo, en un sistema cerrado sin salida de residuos, al que no pueden llegar más recursos. Por lo tanto, es nuestro deber gestionarlos de manera adecuada para poder garantizar el futuro funcionamiento de nuestra nave Tierra. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En estas primarias presidenciales 2021, las personas con alguna discapacidad que les impida o dificulte ejercer el derecho a sufragio podrán optar por el voto asistido y ser acompañadas hasta la cámara secreta por otra persona de su confianza que sea mayor de edad. En caso de duda respecto de la naturaleza de la discapacidad del sufragante, el presidente de mesa consultará a los vocales para adoptar su decisión final. Se dejará constancia en el acta del voto asistido, la identidad del elector y su asistente. Una misma persona no puede asistir a más de un elector, a menos que sea un familiar directo. Si quieres obtener más información sobre el voto asistido, ingresa a CERVEL.cl o llama al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Estás en Aire Fresco.
con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiane sin problemas. Me refiero a RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMas gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? Bueno, la crianza la tiene. Prueba la nueva Protein Burger. 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Él ha trabajado y está desarrollando una investigación muy interesante que ya tiene una publicación en una importante revista científica. Y tiene que ver con materiales plásticos que pueden generar distintos elementos como ropa, por ejemplo, o zapatos, por ejemplo, con superpoderes. No sé si superpoderes, superpropiedades. Yo estaba pensando a propósito de superpoderes, cuando Superman se pone su traje, se transforma en Superman, ¿no es cierto? Pero sus poderes los tiene él, no los tiene el traje. Acá podría ser eventualmente distinto. Se lo vamos a preguntar a Gregorio González, que es investigador del Instituto Milenio de Óptica, Miro, y estudiante del doctorado en Ciencias, Mención Física, de la Universidad de Chile. Gregorio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están por allá?
Todo muy, aquí muy bien, muy interesados en esta, en esto, porque tiene, es una investigación que, de acuerdo con los antecedentes que nosotros tenemos, tiene o puede tener eventualmente y en el futuro aplicaciones prácticas muy, muy tangibles, ¿eh? Muy cercanas a nosotros, como es, por ejemplo, la ropa que usamos, los zapatos que utilizamos. Cuéntanos de esta, de este desarrollo, esta investigación.
Sí, como comentabas, justamente nuestra investigación está enfocada en la dirección de poder controlar las propiedades que presentan diversos objetos. En particular tiene alguna aplicación en polímeros, que son la materia prima con la cual se hacen los textiles sintéticos o los plásticos. Sin embargo, nosotros trabajamos principalmente con cristales líquidos, que también pertenece a la familia, la misma familia que los plásticos, que se llama materia suave. Y básicamente nuestro enfoque es intentar controlar el cómo crece. Digamos, por ejemplo, el plástico se produce a través de una sopa de lo que uno llama monómeros, que son como pequeñas cositas que uno las va pegando. Entonces, la forma que uno obtiene el plástico haciendo que estos tipos se peguen y creen un material. Nosotros lo que intentamos hacer es controlar el cómo van creciendo utilizando la luz. Como bien comentaste, soy parte del Instituto Milenio en Óptica. Y claro, nuestro enfoque principal es utilizar la luz. Es utilizar ya sea luz solar o luz láser para poder controlar cosas, para poder mejorar propiedades, para cambiar propiedades, para encontrar nuevas cosas fundamentales en la materia.
Ahora, el cristal líquido se utiliza, ¿no es cierto? Bueno, uno lo relaciona con las pantallas en general, con las pantallas de los celulares, ¿no es cierto? De computadores, televisores, algún tipo de televisores. Pero claro, son, como tú explicabas, más o menos parientes de otros polímeros que son utilizados en la fabricación, por ejemplo, de ropa. ¿Cómo hacen ustedes, cómo establecen la relación entre estos cristales líquidos que conocemos para un tipo de utilización y las utilizaciones o los usos que eventualmente podría tener a través de, yo mencionaba al principio del programa, que si yo, parcas, cortavientos, zapatos, ¿no es cierto?, con propiedades muy especiales.
Sí, como bien comentabas, la intuición que uno tiene, o más bien el uso frecuente que uno le da a los cristales líquidos, es para comunicar los dispositivos electrónicos, ya sea computador, televisor, el teléfono, con el mundo exterior, con nosotros, con nuestra vista. Sin embargo, no es solamente eso lo limitado a los cristales líquidos. Por ejemplo, un ejemplo convencional un poco ya fuera del scope, fuera de este como tema, está, por ejemplo, las mantecas. Un ejemplo quizá el paradigmático con el que se descubrió los cristales líquidos fue básicamente jugando con manteca de animales, en particular el colesterol. Está esta molécula que controla varios procesos fisiológicos, también un cristal líquido. Entonces se encuentra en varios lugares. Ahora, en concreto a la hora de jugar con plástico y polímero, como yo te comentaba, los plásticos son pequeñas unidades individuales, pequeños elementos, que se van pegando y van haciendo una material resistente porque se están muy juntos y quieren estar todo apretado. Bueno, estos materiales individuales, existen algunos plásticos que estos materiales individuales son cristal líquido. El caso más famoso es quizás el Kevlar, que es el material del cual están hechos los...
los chalecos antibalas y...
Claro, claro, los chalecos antibalas y ropa de seguridad.
Ropa de seguridad, claro. La que usan los motoqueros, esa...
Claro, justamente. Ajá. Que es un material muy flexible, pero también muy resistente a golpes, a tracción, y aún así te permite dar movilidad. Bueno, el Kevlar es justamente es un cristal líquido que uno le coloca un agente, le coloca dentro de la solución de cristal líquido algo para que esto se pegue. Entonces el Kevlar es efectivamente cristal líquido. Y claro, nosotros lo que proponemos es que si tú mezclas eventualmente este Kevlar, no lo hemos probado con Kevlar, pero en principio debería ser posible, si tú lo mezclas con colorante y empiezas a crecer la tela del Kevlar, el tejido Kevlar, y le colocas luz de forma adecuada, entonces puede hacer de que el Kevlar, por ejemplo, empiece a tener texturas que no vienen dadas por la costura. Porque uno siempre que cuando piensa en telas, piensa que, por ejemplo, estoy tejiendo la fibra.
Claro.
No, aquí sería que la luz es la que le da las texturas y las propiedades de los materiales, por ejemplo, la resistencia, la capacidad de respirar de los materiales, depende mucho de cómo se va creciendo la textura, de cómo está estructurada. El caso más famoso es, por ejemplo, los alambres de acero. No sé si has visto con los que estiban cosas, por ejemplo, los muelles, cosas muy pesadas, utilizan unos, como unas trenzas de acero,
Sí.
De hilos de acero. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué no utilizan barras de acero? Bueno, principalmente porque las trenzas de acero tienen propiedades muy similares a las trenzas, en el sentido de que son muy duros, muy resistentes. Sin embargo, el trenzarlo, primero, lo aumenta la resistencia a la tracción, y además le da flexibilidad. Entonces tengo el mismo material, acero, que es, cuando es una barra, es totalmente duro, tú no puedes hacerle nada, no lo puedes doblar, te va a costar mucho. Sin embargo, si tomo muchos hilos y los trenzo, cambio todas las propiedades. Y claro, nosotros lo que proponemos es permitir todo este proceso a través de un control con la luz.
Y ese es, estamos conversando, les recuerdo, con Gregorio González, que es investigador del Instituto Milenio de Óptica Miro. Es lo novedoso, digamos, de esta investigación y lo que significa un avance en el conocimiento es justamente la utilización de la luz para lograr esos efectos.
Sí, justamente. Toda esta tecnología de polímero y de cristal líquido no es un tema nuevo, ya está incorporado dentro de nuestra vida. Uh-huh. Pero una de las grandes limitaciones o una de las grandes restricciones que la tecnología se ha enfocado mucho en los cristales líquidos y en los plásticos y eso, es cómo interactuar o cómo utilizar estos materiales para modificar la luz o modificar propiedades. Pero hay muy poco estudio, muy poca investigación, muy poco avance en torno a cómo utilizar la luz para modificar la materia, que es un concepto totalmente diferente y el cual nosotros estamos bastante relacionados. Un ejemplo claro es la vista. Nosotros reaccionamos a través de los ojos, en los ojos nosotros recibimos luz y tenemos un cambio en nuestro comportamiento dependiendo de la intensidad de luz, de la hora del día, del color de la luz. Y esas propiedades, si bien nosotros lo utilizamos siempre, no lo utilizamos con la materia, nunca hemos explotado el utilizar la luz efectivamente para cambiar las cosas, y esa es una de las direcciones que nos estamos moviendo. Diría que es una dirección que en general la ciencia se ha movido hace muy recientemente, porque claro, en general controlar la luz puede ser un poco complicado, pero gracias a los avances en los últimos años, cada vez más simple o más barato el hacer láseres o hacer mecanismos de control de luz más eficientes.
Ahora, este trabajo que tú has realizado, ¿es un trabajo teórico o es experimental, o ambos?
Ambos, justamente en el grupo de que yo pertenezco, uh-huh, que se llama LAFER, que es el Laboratorio de Fenómenos Robustos de la Universidad de Chile, que es parte del Instituto Milenio Miro. Uh-huh. Uno de nuestros grandes fortalezas es que intentamos ver la física como una cosa integral, intentamos ver cualquier fenómeno como algo integral. No separamos el experimento de la teoría, sino que intentamos encontrar cosas entretenidas, cosas novedosas, y utilizamos toda la herramienta disponible, ya sea teoría, sean experimentos, para intentar explicar. Entonces, este artículo justamente está inspirado en un experimento que empezamos a hacer hace en el laboratorio hace unos 10 años y que hemos ido realizando avances progresivos en el tema, cada vez intentando mover un poco más la barrera del conocimiento, y para eso todo el tiempo estamos desarrollando nuevas técnicas numéricas, nuevas técnicas teóricas y nuevas técnicas experimentales, para cada vez más ir moviendo, pero lo importante es que utilizamos todas las herramientas disponibles. No nos limitamos en las herramientas que uno puede utilizar, sino que decimos, okay, lo que nosotros queremos es resolver un problema, es entender la naturaleza, así que vamos a utilizar todo lo que sabemos, todo lo que tenemos disponible, cualquier cosa que pueda servir a entender un poco más lo que está pasando.
Ahora, ¿cómo proyectas tú esta investigación? Porque, claro, hemos conversado acerca de estas aplicaciones prácticas y que son muy concretas y muy cercanas, ¿no es cierto?, a nuestra experiencia. Pero ¿cuánto falta para llegar a eso efectivamente y cómo en qué se podría convertir esta investigación que tú estás llevando adelante?
Sí, esa pregunta es un poco más complicada porque depende de muchos factores que no son del laboratorio. Nosotros trabajamos mucho en los aspectos más fundamentales de la física, uh-huh. En los aspectos más básicos. Entonces, a la hora de intentar pasar la ingeniería, empiezan a haber un montón de procesos y complejidades que nosotros no estamos al tanto. Entonces, por eso también es importante este aspecto de comunicar la ciencia para permitir a todo el mundo saber que nosotros hacemos eso y poder inspirar quizá a alguien que se interese, de que pueda querer aplicarlo. Quizá existe algún investigador en el país o en el mundo que justamente trabaja haciendo Kevlar o haciendo nuevas propiedades de plástico y nunca había tenido la idea de hacer esto justamente porque no estaba dentro de la literatura, porque no era parte de lo que uno sabía. Y ahora sí, ahora en términos concretos, la verdad es que nosotros nunca hemos trabajado tanto con polímeros, con Kevlar, entonces fue como un avance especulativo para intentar vincularlo a más investigadores, a más grupos, pero realmente como empezó es con cristal líquido, que claro, como tú decías, lo asociamos a pantallas. Uh-huh. O a ventanas, por ejemplo, hoy en día hay tecnología de ventanas inteligentes donde tú tienes que la transmisión de la luz, es decir, cuánta luz deja pasar, la ventana inteligentemente y autónomamente decide cuánto es lo más adecuado para poder regular cosas como la temperatura o el color de la habitación. Entonces eso es también una dirección con la cual trabajábamos, ya que como te decía, como estos materiales responden ante la luz y ahora tendríamos un cristal líquido que responde ante la luz, eso también abre más perspectivas. Entonces, claro, la perspectiva más fácil o más tangible podría ser a través de nuevos materiales, pero también está otra perspectiva que ya se usa en alguna industria, que son ventanas inteligentes, que también va en la dirección de mejorar y intentar entender mejor cómo reaccionan estos tipos de dispositivos.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Gregorio González, investigador del Instituto Milenio de Óptica Miro, y vamos a estar, por supuesto, atentos a los avances. Hay una cosa que me estaba imaginando un poco el trabajo de ustedes, Gregorio, y claro, tiene una cosa como de obviamente muy rigurosa en términos de la investigación, pero también hay un elemento como de juego y de búsqueda de descubrimientos, como probar materiales y probar, hacer experimentos para ver qué pasa, ¿o no? ¿O estoy equivocado viéndolo de una manera demasiado simplona?
No, o sea, todas las ideas interesantes siempre son en principio un poco, en la ciencia son un poco juguetón, un poco simple. Claro, uno pone rigurosidad para poder comunicarlo mejor y para poder hacer de que cualquier persona entienda y que queden claros cuáles son los límites de lo que uno hace. Pero justamente nosotros, toda esta investigación partió con la pregunta simple de, ok, ¿cómo podemos hacer de que la luz le haga algo a la materia, que la luz interactúe? Porque, claro, como te decía, la mayor parte de los dispositivos simplemente son para controlar la luz, pero la luz no los controla.
Claro.
En cambio, uno sabe que los seres humanos o los seres biológicos o cualquier cosa que es más o menos entretenida, sí responde a la luz, sí le importa la luz, sí cambia su comportamiento con la luz. Entonces, justamente nosotros intentamos buscar cómo podemos integrar eso en la física y eventualmente pasarlo y traspasarlo a dispositivos, a ingeniería o a materiales.
Perfecto, Gregorio, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Era Gregorio González, investigador del Instituto Milenio de Óptica Miro. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, hoy con Barba del Espejo, por supuesto, y presentamos Primeras Intentonas de Ana Bolena. Luego nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos a las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y Rodrigo Correa. 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografía con Barba del Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.